Ser Podcast.
Tratar con alguien que ha sido corresponsable de un estudio muy interesante que lleva por título Trauma y transición y transmisión, perdón, efectos de la guerra del 36, la posguerra, la dictadura y la transición en la subjetividad de los ciudadanos. Puede parecer un texto así como muy, muy alambicado, muy, muy complicado, pero lo que viene a reflejar este estudio y viene a condensar es todos los efectos, muchos negativos, como es obvio, de ocultar, de no hablar, de eliminar rituales, de no poder recuperar restos de personas, algo que en nuestra historia, por desgracia, ¿verdad, Jesús?, tiene una presencia importantísima, ¿no?
Sí, claro. Hablé con Teresa Morandi, a la que, por cierto, le puse la audiografía antes de que entrara para que nos diera su opinión.
Ah, pues se lo
porque,
preguntamos.
Claro, porque yo creía que había algo de duelo también, pero ella me abrió la ventana, y nunca mejor dicho, ¿no? Hacia otra historia quizá más terrible, ¿no? Bueno, pues Teresa Morandi la presento, si quieres.
Venga,
psicóloga,
venga.
Clínica, psicoanalista y docente y supervisora institucional en salud mental. Uh-huh. Es miembro de la Junta del Patronato de la Fundación Congrés Catalá de Salud Mental y coordinadora del grupo de trabajo que hizo este libro.
Este estudio,
este estudio del que estamos hablando, Trauma y transmisión, efectos de la guerra,
vale,
la posguerra y la dictadura en la subjetividad de los ciudadanos.
Sí, Teresa Morandi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Empecemos por la audiobiografía de María José López, que acabamos
exacto
de recordar. ¿Esto qué tiene, qué conexión tiene con el duelo? No sé si tiene mucha o poca, ¿eh? O estamos apuntando
bueno,
a otros lugares.
En principio, agradecer asomarme a la ventana, a esta ventana que tiene que ver con un trabajo muy bonito y muy importante de esta mujer, de María José. Uh-huh. A la que quiero agradecerle porque es un testimonio que sirve para muchas otras personas. En realidad sí tiene que ver con duelos. En su explicación tan bonita, que es poética, que dice ellas no sabían, las torturadoras, digamos, de los campos de concentración infantiles que eran estas instituciones para niños, de... Ella dice, no sabían que nací con luna llena, un sábado de gloria, y que me acunó un temporal. Es una poesía directamente. El sábado de gloria, por lo que sé, es la resurrección de Cristo. Por lo cual, ella está hablando de su resurrección, no de la muerte.
Ya.
De su resurrección, que es no el más allá y todo eso, sino es una resurrección a una vida diferente a la que había vivido. Una vida en la que pudo lograr muchas otras cosas que tú has ido diciendo, ¿no? Entonces, pese a los traumas, pese a los duelos, muchas veces que no se han podido vivir,
claro,
y hablar,
claro,
y hacer las despedidas, ella lo ha podido hacer.
Vale.
Eso es hacer un duelo también, no es solo la pérdida de un ser querido, como en la canción que lo es, sino también todos los impedimentos que los humanos tenemos y que son producidos en este caso por otros humanos.
Ya.
Porque fíjense que los orfanatos, todos los que han existido en aquella época, eran realmente campos de concentración de niños y niñas, con todo lo que sabemos. Y hay otro que también tengo que nombrar, que estamos trabajando en este momento, está trabajando un grupo muy enorme de investigadoras y mujeres que han padecido su estancia en el Patronato de Protección a la Mujer.
Claro. Uf, sí, claro. De eso hablamos un día aquí en La Ventana y es una historia absolutamente tremenda.
Es una historia terrible. Entonces, claro, cuando nosotras hicimos el estudio, que es un estudio que tiene ahora 20 años, que fue el primero en el Estado español que sepamos, sobre una cuestión que no era solo trabajarlo desde la historia, el periodismo, que eran los que más habían avanzado en el tema, pienso en Montse Armengou, Ubelis, trabajaron realmente... documentales que creo que hay que volver a ver.
Sí, sí. Compañeros de TV3,
exactamente. Pero lo que notábamos es que aparte de ese trabajo y de muchos familiares que se pusieron a investigar y que cada vez aparecen más y más y más, sobre todo en terceras generaciones, lo que notábamos es que había en el ámbito público una cierta ausencia sobre los efectos inconscientes claro. y las secuelas traumáticas.
Claro, porque Teresa, una persona de las muchas personas que, en fin, en nuestra guerra, en nuestra posguerra, en nuestra dictadura, perdieron Exacto. seres queridos porque se lo arrebataron, lo de tener la memoria bloqueada, la ausencia de rituales, o sea, que son elementos Exacto. fundamentales para procesar
los
el duelo.
Los desaparecidos.
Todo eso uh-huh. lo que hace es ir regenerando dolor, incluso en generaciones posteriores, ¿no?
Exactamente. Que es cierto que perdieron familiares muy queridos, pero perdieron muchísimas otras cosas.
Ya.
Perdieron un país, tuvieron que exiliarse, perdieron trabajos, perdieron hijos, le fueron robados hijos. O sea, no fue la cuestión de la guerra solamente. Fueron 40 años de un país amordazado y de uh-huh. pocas posibilidades de hablar y contar con la confianza en otros, cosa que... Uh-huh. evidentemente se ha ido recuperando, ¿no? Entonces, sí, ese dolor, por eso hay como diferentes experiencias de cómo se resuelven los duelos. Los duelos existen, cada día tenemos duelos que serían los duelos nuestros de cada día, digamos, a lo que no podemos llegar, lo que perdemos, etc. Y luego están los duelos que son... de pérdida de familiares, personas muy queridas claro. y también de todo un ideal, por ejemplo. Aquí se perdió ese tema, fueron exiliados que llevaron a otros lugares, cuestiones que, de las que ahora estamos hablando y sí, que sí. podemos hablar.
Teresa, ¿y qué peso tiene en estas víctimas el negacionismo posterior? Es decir, gente que sufrió la dictadura de Franco negando o diciendo que con Franco se vivía mejor. Gente que sufrió el holocausto con la gente que niega que el holocausto se produjera. ¿Qué peso tiene sí. esto?
Tiene peso, pero tiene un peso grande porque es como decirle al otro que lo que siente y piensa no es verdad y que lo que vivió no sirve. Entonces es bueno. volver a... digamos, a ponerlos en un lugar de inferioridad, si quieres, claro. ¿no? Evidentemente, los duelos, como tú sabes bien, necesita rituales.
Claro.
Necesita la comunidad, no es solo una cuestión individual. Necesita, ¿por qué hacemos? Vamos al tanatorio, despedimos a los amigos, a los seres queridos, en comunidad. ¿No? Y eso implica que hay un reconocimiento de una pérdida. Lo que se ocultó durante muchos años, y esto es lo terrible, es que habían marchado al extranjero, no estaban asesinados, no habían sido asesinados, o no sabían nada de ellos. Esto tiene un peso mayor en las familias. Claro. Por eso ha sido muy importante, y lo está haciendo, los trabajos de recuperación de las fosas. Y además hay un trabajo intergeneracional que algunos profesionales que están trabajando en ello realmente están creando lazos para poder explicar estas cuestiones, darle un lugar a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Muy bien.
Que es algo que realmente
necesario,
una sociedad tendría que apostar mucho por eso, ¿no?
Sin ninguna duda. Teresa Morandi, psicóloga clínica, psicoanalista, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, de verdad, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Chao. Jesús Adiós. Pozo, cuídate mucho. Sí. Hasta la próxima.
Igualmente. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.